Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En este capítulo, Rocío nos trae la historia de un egresado de la División de Ciencias Forestales, que actualmente, además de dedicarse a la concientización del cuidado de los bosques, forma parte de las Brigadas de Combatientes de Incendios Forestales. Sin duda, una labor titánica y muy plausible. Vamos con Rocío a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para conocer más acerca de esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Hoy estamos de plácemes, nos encontramos en Irapuato, Guanajuato. Estamos haciendo una entrevista más para nuestro juramento. Nos encontramos el día de hoy con el ingeniero César Emanuel Barrera Ramírez, quien es ingeniero forestal. Actualmente trabaja en la Procuraduría Ambiental. Y sin más preámbulos, bueno, bienvenido, ingeniero, a Radio Chapingo. Y queremos empezar a platicar. Cuéntenos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a la UACH?
Muy bien, pues primeramente un gusto saludarles y a toda la audiencia que tienen, en su mayoría coleguitas estudiando, colegas egresados. Yo soy originario de una localidad de Abasolo, aquí mismo en Guanajuato, y yo entré pues allá a la universidad en el 2003. Empecé desde prepa, entré prepa y la carrera. Estudié ingeniería forestal y en el 2010 egresé.
Oye, ¿pero cómo te enteraste de Chapingo? ¿Tenías algún hermano, algún conocido? ¿O te enteraste así poquito antes de hacer el examen?
Tengo un primo hermano que egresó de ahí, que era como el que mencionaba, ¿no? Lo mencionaba a mis papás, existe de Chapingo, pero no sabíamos más. También después otro primo, ya un poco más lejano, en ese momento estaba allá. Entonces fueron como los que previo a dijeron, ¿no? Entonces ya saqué la ficha, yo ni sabía que era Chapingo, pero bueno, saco la ficha. Así como saqué en dos o tres lugares más. Y paso, estuvo curioso también cómo me entero. En ese momento, pues todavía el internet no era tan común, o el acceso a internet. Era cuando todavía conectábamos el cable del teléfono, lo conectabas, ajá, y los ruidos, eso es de estableciendo conexión. Y solo uno de mis amigos de la secundaria tenía acceso a internet. Entonces un día ahí nos dijo que nos conectábamos a internet, yo me acordé, ya eran los resultados de Chapingo, entonces nos metimos a consultar y aparecía mi nombre. Pero como eran vacaciones de la secundaria, pues todo el día anduve en la calle con mis amigos, ¿no? Entonces ya llego tarde a la casa y me dice mamá que dónde andaba, me empieza a regañar, que todo el día andas allá y demás. Y ya le cuento que allá se habían publicado los resultados de Chapingo y que había quedado, y así de no,
que
no
por
te
eso
creo.
Te habías tardado.
Ajá, yo no te creo, dices para que no te regañe. Y de esa manera fue como me enteré que quedé, como me enteré que existía Chapingo. Pero aunque quedé, yo fue así de pues quedé, pero no me voy a ir. Porque no conocía más, o sea, no sabía. Yo me imaginaba que Chapingo era pues sí, solo el campo, ¿no? Solo el surco. Y como que yo no me veía trabajando en. Entonces este primo que era un poco más lejano, ya estaba de vacaciones también, y mi mamá un día lo fue a buscar y, oye, tú que estás allá, ve y platícale, tú que estás estudiando, y él estudiaba ingeniería forestal. Entonces ve y cuéntale de Chapingo. Un día fue, una tarde fue y me habló, como por la diferencia de edad, que son 5 años, no convivíamos mucho, nunca, no coincidimos en la escuela o cosas así. Entonces ya fue, estuvimos platicando toda una tarde, me platicó de, pues de todo lo que tiene Chapingo, el comedor, los viajes de estudio, los bailes chapingueros, la diversidad o la riqueza que hay de personas, diferentes procedencias, diferentes estados, y me llamó la atención, claro, la beca que había, y me llamó la atención, yo dije, pues va, voy a conocer Chapingo, no, voy a probar.
Y una vez que ya venciste el prejuicio de que no querías dedicarte al campo, pero el primo viene y te abre el panorama, ¿en ese momento ya te habías decidido por ingeniería forestal?
No.
Aún no.
No, yo dije, no, pues me voy. Y ahí todavía no entendía bien, ¿no? Decían prepa agrícola, y yo decía, pero ¿por qué es prepa agrícola? Ajá. Obviamente ya cuando vamos pasando, pues ya vemos que ahí están las materias de agronomía, luego los sistemas de producción, bueno, en ese momento era así, sistema de producción animal, sistema de producción forestal, y ahí fui conociendo un poco más. Sí influyó porque viví con este amigo un tiempo y él tenía otros tres amigos que tuve una fortuna muy grande, fueron como mis hermanos ahí, me adoptaron como el hermano menor y eran cinco generaciones mayores que yo, entonces veía sus prácticas, veía sus pláticas de que platicaban de tal materia, veía luego sus desveladas, que le batallaban con tal maestro, que tal maestro dejaba mucha tarea, que los viernes no tenían clase porque eran prácticas, algunas veces pues no había práctica, ya el viernes era libre, y empecé a notar eso, entonces sí influyó un poco, pero el viaje de estudios definitivamente sí me ayudó a mí, ese de sistema de producción forestal, como que ya conocí un poco más a fondo qué hacían. Y todavía no estaba decidido, ese día que vamos y elegimos, bueno, en ese momento era ahí en el centro de cómputo de prepa, eliges a qué carrera vas y si no pones tu segunda opción. Yo al estar ahí frente a la computadora no sabía si comercio internacional o forestal. Y sí decían, oye, pero ¿qué onda, no? De hecho, desde antes como que mi pensamiento era que no iba a estudiar ahí, no iba a seguir la carrera, quería irme a otro lado. Me interesaba la UNAM, me interesaba una carrera, pero pues influyeron más cosas que yo dije.
¿Qué carrera te interesaba de la UNAM?
Psicología.
Dios.
Sí, entonces sí eran así distintos y pues también yo vi todos los beneficios de seguir en Chapingo. O sea, hablando económicamente también puedes pasar la carrera sin que tus papás gasten dinero en tus estudios, ¿no? Y en ese momento, cuando yo entraba a la carrera, tenía tres hermanos que se iban a juntar en la prepa. O sea, así iba a ir escalando hasta que iba a haber un momento en el que tres en prepa y yo en carrera todavía. Entonces, hasta esa parte la pensé de manera económica. Dije, va a estar muy pesado para mis papás. Y yo me voy a otro lado donde no tiene los mismos beneficios que Chapingo. Entonces, ya ahí en ese momento elegí forestal. Influyó, les digo un poco esto, los amigos que yo veía. Y dije, pues va, voy. Y ya pasé la carrera, pero creo que definitivamente terminé enamorándome de mi carrera o poniéndole pasión hasta que egresé. Y ya fui viendo realmente el campo de aplicación o lo que a mí me gustó y yo dije, sobre esto quiero ir y en esto me quiero desarrollar. Actualmente sí digo, fue la mejor decisión, ingeniería forestal.
Bueno, y una vez que la carrera te sedujo y ya estabas convencido de que ese era tu camino, la cruzaste. Y cuando egresaste, ¿qué pensaste? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy?
No tanto. Sí pasó por mi mente y en ese momento lo platicaba con mis compañeros, el no sé nada y ya terminé la carrera. O sea, como que uno siente eso, ¿no? De, ya voy a salir a ejercer, ya soy un profesionista, soy un egresado de Chapingo, porque también pues debemos reconocer que hay ciertas expectativas o cierto nivel de un egresado de Chapingo. Entonces como que decíamos, no sé y ya voy a ir a ejercer. Pero yo me quedé unos meses haciendo la tesis, me titulé por tesis y presento mi tesis y a la semana ya tenía mi primer trabajo. Fue con un amigo que tenía su consultoría, en ese momento se va una persona que él tenía, otro amigo también, y pues quedó un lugar, ¿no? Ya me dice, ¿te vienes o qué onda? Entonces como que no me dio tiempo ni siquiera de pensar qué voy a hacer, a dónde me voy a ir. Algo que sí tenía claro era que pues yo salí y no sabía dónde iba a terminar, ¿no? O sea, si terminaba en Chihuahua, si terminaba en Quintana Roo, pues allá me iba a ir. Entonces ya cuando este amigo me dice, le digo, no, pues sí, él estaba en Hidalgo, ahí tiene su consultoría, y me dijo que en ese momento traía proyectos en Michoacán, entonces los trabajos iban a ser unos días en Michoacán, unos días en Hidalgo, y había que estarse moviendo. Y dije, sí, vámonos.
¿Y qué hacías exactamente en esa consultoría?
Él agarraba proyectos forestales, de diversos tipos, aprovechamientos maderables, de servicios ambientales, traía de varios, entonces me decía, por ejemplo en Michoacán íbamos mucho a Quiroga, ahí traía algunos ejidos y me decía, aquí es esto y con estas estamos trabajando y tal. ya mi actividad de qué consistía, en ir a supervisar los lugares donde se iba a trabajar o ir a caminar en el cerro para ver en dónde se iba a trabajar, si ya estaban trabajando, en verificar que los trabajos se estuvieran haciendo de manera correcta. Uno de ellos era saneamiento, tenía plaga ese bosque, entonces había que estarlo saneando y hay que revisar que los trabajos se estuvieran llevando a cabo de manera correcta. Y básicamente eso era lo que me tocaba hacer, algunas reuniones con los ejidos, con las asambleas, dirigirlas, comunicarles qué se estaba haciendo. Es una parte compleja esa, poner de acuerdo a personas siempre es complicado, o sea, de cualquier término, ya sea egresado.
¿Qué experiencias viviste con la gente para explicarle, para plantearle cosas?
Yo creo que esa fue una muy buena porque siempre me han dicho que tengo la cara de más chiquillo, o sea, aparento menos edad, ¿no? Siempre me lo han dicho desde la escuela. Entonces ya llegar y pararse con una asamblea de ejidatarios, con señores ya grandes, generalmente señores de campo, señores recios, duros, pues sí, como que dijeron, ¿cómo este niño nos va a venir aquí a decirlo? Y ya la primera reunión como que fue así, entonces platico con mi amigo, con el ingeniero que estaba a cargo de la consultoría, y me dice, no, tú dale, tú firme, tú mándalos. Entonces ya después de la segunda reunión, sí le hablaron, oye, pues este aquí nos quiere mandar y me está diciendo, o sea, como que ya muy, muy firme, muy duro, o sea, no fue grosero, pero como que...
Y así, ¿qué onda, no? Ajá. Ponerte rudo también.
¿Cómo el niño nos va a enseñar a nosotros? Entonces ya dice, no, a ver, déjenme yo también. Y ya pues, nos comunicamos, hubo buena manera o buena comunicación, que todo salió bien y sí, también ellos ya tuvieron otra postura.
¿Cómo venciste esa resistencia? Porque primero llegaste niño muy dócil y después te hiciste el niño duro. ¿Y ¿Cómo lograste?
Pues siguiendo las indicaciones de él, ¿no? Él me dijo, pues que también tú eres quien les va a indicar. O sea, a veces no es tanto que les enseñemos, porque saben mucho. De hecho, nosotros también aprendemos mucho de las personas que han vivido ahí 50 años. A veces nada más es orientarlos, a veces es solo una cosita que por creencia se hacía de una manera y ¿saben qué? Pues sí, antes se hacía así, pero ahora cambió en esto, ¿no? Así es el conocimiento, está en una constante evolución. Puede ser que alguna idea hace 50 años era errónea, pero ahorita está bien, entonces se tiene que cambiar, tenemos que pasar a ese otro. Entonces puede seguir primero la experiencia que ya él tenía y decir, va por acá. Y también descubrí que era algo que me gustaba, el hablar frente a personas, el tratar de ponerlos de acuerdo, tratar de dirigir, tratar de formar algún equipo. Ahí fui descubriendo que también me gustaba, entonces así fui pasando de un lado a otro y también mi manera de interactuar con ellos, de intercambiar. Así fue ese movimiento de un lado a otro.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa consultoría, en ese empleo?
Fueron meses, yo creo que alrededor de unos 9 meses más o menos, porque salió otra oportunidad.
¿A dónde te fuiste?
Que fue como llegué aquí a Guanajuato, salió una oportunidad en la Comisión Nacional Forestal, uh-huh, en el área de reforestación. Uh-huh. Y pues dije, lo soñado, ¿no? Es regresar a mi estado, regresar muy cerca de mi lugar de origen, está de aquí de Irapuato, son como media hora, 30 minutos. Entonces yo dije, no, pues eso está genial, el intentar regresar, a lo mejor no a mi comunidad, pero cerca de... Y estar ahí trabajando, ejerciendo mi carrera. Entonces me atrajo mucho y así fue como llegué aquí.
¿Qué haces aquí en este empleo? ¿Actualmente en este mismo lugar?
No. Ya no. Después del área de reforestación pasé al área de incendios forestales. Ah, ya. Ahí descubrí una de mis pasiones.
¿Cuál es la pasión?
Los incendios.
Provocarlos no, ¿verdad?
No, definitivamente no.
¿Y por qué se convirtió en tu pasión los incendios, combatir los incendios?
Ya al paso de los años he descubierto que han sido varias cosas que me gustan de... Ahorita se llama Programa Nacional de Manejo del Fuego, lo encabeza CONAFOR, pero ellos mismos dicen, no es exclusivo este programa de CONAFOR, los invitamos a que todos los que hagan parte de... formen parte de este programa. Y ya con el paso de los años he detectado que ese programa tiene varias cosas que me gustan. Se requiere disciplina, orden, saber acatar órdenes también cuando te las dan, porque luego no sabemos ser subordinados, le tiran al jefe, ese no sabe por qué decidió eso, hay que saber también ser subordinado.
Y también cuando eres... Perdón, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en esta área?
Desde el 2012 me empecé a relacionar. Y ya de ahí para acá, siempre de una u otra manera, ya no siempre estando en CONAFOR, ya otras veces estando fuera de, pero de una u otra manera he seguido relacionado a, Entonces ya de 2012 para acá, 12 años, he estado relacionado con esta actividad de manejo del fuego.
Ya. Y cómo, regresamos un poco, ¿cómo descubriste que eso te apasionaba? ¿Qué era lo que más te gustaba del área forestal?
Ah, sí, sí, le decía que me gustaba que hay orden, disciplina, saber recibir órdenes, también saber ser líder, irte formando como, como líder. Y creo que también el llegar, porque luego cuando un incendio se vuelve problemático o es, está avanzando mucho, empieza a haber mucho caos ahí. Entonces el darle orden a ese caos es satisfactorio. Que llegas y ves la columna de humo muy grande, que dices, esto va a llevar semanas o va a llevar muchos días. El empezar a darle orden, el empezar a avanzar, sí es muy satisfactorio. Y también el ir conociendo a los combatientes. Hay muchas historias de esas personas, de las personas que se dedican a apagarlo, que me gusta mucho. Y ahí fui entendiendo que también es una hermandad, así como los chapingueros, que ustedes lo han notado, que afuera nos encontramos uno con otro y te tratas así como si ya lo conocieras de antes. Eso mismo pasa en el manejo del fuego con los combatientes.
¿Y no te da miedo? Es una cosa tremenda, lo terrible, ¿no?
Sí, sí.
El llega... fuego que crepite, el calor, la gente está angustiada, no sabe qué hacer, puedes ahogarte, no sé. ¿No te da miedo?
Sí, sí, sí me ha llegado a pasar, pero también me da seguridad el andar con ellos porque son personas que ya llevan 30 años en esto, 20 años en esto. Entonces saben mucho, conocen mucho. Y yo cuando empecé a irme, porque primeramente mis puestos eran de coordinación, más coordinar al personal que andaba allá arriba. Entonces yo empecé a irme con ellos allá arriba y la primera vez que me subí me regañaron mis jefes porque tú qué haces allá, ese no es tu trabajo, tienes que andar acá. Entonces en esa ocasión yo les decía, es que no puedo dedicarme a dar cursos de esto cuando sí, yo nunca he estado ahí en la línea. Entonces también necesito conocer desde allá, desde dentro, qué es realmente lo que está pasando, porque el manual tal vez no va a decir algunas cosas que suceden allá. Entonces me empecé a ir y eso me da seguridad el estar con ellos.
¿Cómo fue tu primera vez? La primera vez que te enfrentaste a un incendio. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Me daba emoción por querer estar con ellos. Porque pues siempre veía las fotos, sus pláticas. Y yo decía, ah, yo también quiero andar ahí, ¿no? Precisamente por eso de las llamas están muy altas. ¿Cómo llegan ellos y lo ven, cómo no les da miedo, cómo están ahí, cómo aguantan? O sea, de por sí hace calor y estar frente al fuego, cerca del fuego, aumenta la temperatura. Entonces la primera vez fue que me llamaba mucho la atención, fue emocionante y fue también ya el ver directamente cómo estaban trabajando ellos. Le digo, no va a ser igual. Sí, los manuales se crearon para eso, pero va a haber dos o tres cositas que tal vez el manual no te cuente. Entonces ya verlo ahí en la realidad, sí, sí me gustó. Y a partir de ahí, obviamente en uno no aprendes todo, entonces a partir de ahí dije, yo quiero ir a más, quiero estar cerca de...
¿Esta tu primera vez lo combatieron rápidamente? ¿Fue una incursión exitosa? ¿Lo hicieron bien? ¿Todo terminó bien?
Al final sí terminó bien porque se apagó, pero sí fue uno de los primeros incendios problemáticos que me tocó a mí en el estado de Guanajuato. En ese incendio, si no mal recuerdo, duró como unos 10 días. Los combatientes trabajan día y noche y fue problemático porque empezaron a llegar varias dependencias o varias instituciones que se dedican a esto. Entonces ahí luego es donde cuesta un poquito de trabajo también el ponerse de acuerdo. Al final de cuentas son instituciones, son personas, de por sí ya el escenario en el que ocurre es de estrés, es de presión, todos los jefes están presionando de ya que se apague porque ya salió esta nota y ya ahora en la noticia sale esto, entonces que se apague. Y luego eso provoca ciertas fricciones, entonces eso lo hace también más complejo, ¿no? El ponerse de acuerdo, pero se logró avanzar, se logró pues rodear el incendio y finalmente terminas apagándolo. Es complicado decir que se apaga todo porque ya en el incendio forestal lo que te interesa es el perímetro. Uh-huh. Porque a veces en el centro va a seguir ardiendo, pero eso puede durar ardiendo una semana. Ahí ya lo que te da tranquilidad es que todo lo que rodea ya está quemado. Entonces ya no importa
ya no
que ahí siga quemado, pero a veces también a la sociedad hay que explicarle eso.
Claro.
Porque dice, allá sigue saliendo humo, no lo han apagado.
Uh-huh.
Solo que a veces no puedes quedarte en ese incendio más días porque ya tienes otro en otro municipio. Claro. Entonces en este haces el trabajo que tienes que hacer, liquidas donde sí tienes que liquidar y listo, el que sigue, porque sí, ya estaba esperando el otro.
Bueno, esta fue una incursión exitosa. ¿Y alguna que haya salido mal, que tú dijiste, este es un fracaso, ya te ha tocado?
Sí, es que al final de cuentas, durante el proceso de, por ejemplo, esos 10 días, sí hay días que no avanzaste nada, que dices, llevamos controlado el 50%, hoy hizo mucho viento, hoy la temperatura estuvo muy alta, hoy tal vez las brigadas no entraron donde tenían que entrar y retrocedimos del 50, ahora tenemos 20, porque ahora creció. Pero al final siempre, siempre se tienen que apagar y claro, ustedes pueden recordarlo en el país, o sea, no ha habido uno que digan, ese siguió y siguió, ¿no? O sea, siempre se termina el trabajo. Uno de los combatientes más buenos que tiene Guanajuato, así dice, no, aquí vamos a estar hasta que se apague, o sea, este es nuestro trabajo y no nos podemos ir hasta que la misión quede completa, nos vamos a ir de aquí. El incendio más grande aquí en Guanajuato duró entre 15 y 16 días, entonces a veces pueden ser 15 o 16 días o puede ser uno, puede ser dos, puede ser una semana. Entonces sí ha habido muchos escenarios con ese de que te frustras, dices no está saliendo bien, no nos estamos poniendo de acuerdo, no ha sido efectivo el trabajo, pero pues siempre hay que darle otra vez al siguiente día, nuevos trabajos, nuevo plan. Es algo que sucede mucho en incendios, hay que cambiar con frecuencia los planes porque el incendio está cambiando. Dentro de estas vivencias, una que le iba a contar y que me gustó, es que también allá arriba, si ya llevas 2-3 días, se te acaba la comida, se te acaba el agua. Entonces, cuando llega otra persona que trae tortillas, porque también es muy común que allá arriba comas galletas saladas, atún, sardina, o sea, comida enlatada. Entonces, ya después de dos o tres días estar comiendo eso, si dices, ay, cómo se me antoja ahorita una tortilla con frijoles o con un chile o con un arroz, una tortilla calientita. Entonces, que de repente llegue alguien y te lo lleve, no, eso no tiene valor. También la primera vez que el fuego se levantó, se brincó la brecha, por allá hay pingüica, una especie que es muy, muy inflamable, levanta la flama muy alta. Entonces, en cuestión de segundos, todo eso se llenó de lumbre, se llenó de humo. Y no hemos planeado algo elemental, algo que siempre les mencionamos, que es que todos conozcamos la ruta de escape, por dónde vamos a salir. En ese momento no se había comunicado a todos, algunos no las conocíamos. Entonces empezamos todos así como que para todos lados, para dónde corro. Por tanto arbusto que había, era complicado moverte. Entonces sí dijimos ya, y fue una de las veces que más miedo me dio. Entonces llega un compañero, me jala, es por acá, y me muestra por dónde. Entonces por ahí ya salimos, llegamos a la brecha más cercana, empezaron a salir todos. Y ya vemos, sí, todos estamos completos. Entonces es parte de lo que cambia esta dinámica de trabajo o esta hermandad. Esos momentos, esos que alguien te salve la vida, se convierte en un trabajo distinto que también no he encontrado en algunos otros puestos donde he trabajado, ¿no? Por eso este tema me empezó a gustar más, me empezó a llamar la atención y dije, sí, sí me gusta. Empecé a dar cursos en ellos, que al final se acerquen las personas y me digan, sí aprendí, o que los veas 2-3 meses después y me digan, gracias por ese curso que me diste. También a uno le va dando herramientas y dice, pues tal vez sí sea bueno esto porque otras personas me lo dicen. Entonces dije, de aquí quiero seguir, en esto me quiero desarrollar.
Ya. Oye, y esto que haces es una labor súper titánica, es adrenalina pura, es mucha emoción. Pero bueno, también está esta cuestión técnica. ¿Chapingo te dotó de los elementos suficientes técnicamente, en conocimientos, en metodología, para enfrentarte a eso? ¿O ya en el campo de trabajo dijiste, chin, esto me falta, esto no sabía, en la carrera faltó? Cuéntanos, por favor.
Yo creo que van dos cosas ahí involucradas. Una, Chapingo indirectamente también te forma en varias cosas. El llegar de 15 años, o sea, yo creo que ninguna otra universidad sucede, que llegues todavía siendo un niño. Entonces te empiezas a formar en cosas, no directamente en la parte técnica, en ser responsable, en administrar tu beca y que te dure el mes, por ejemplo, en que si no fuiste al comedor, que tienes un horario, pues ya te quedaste sin comer, y si te acabaste la beca, pues ese día a dormir sin haber comido. Entonces te forman en otras cosas, sí cambia mucho a lo mejor nuestro carácter o nuestra manera de ser, por eso. Y eso creo que influye también ya una vez que uno egresa. Y ya técnicamente sí es muy buena. En ese momento que yo estuve, solo hubo un par de materias que tocaban el tema. Pero pues tal vez en ese momento, una vez alguien dijo unas palabras muy ciertas, para que el mensaje llegue a ti, tienes que estar en el momento adecuado, o sea, que el mensaje te llegue en el momento adecuado y que el mensaje sea correcto y el receptor esté preparado para recibirlo. Porque a veces puede llegarte el mensaje, pero tú andas pensando en otra cosa. Entonces, el mensaje fue bueno, pero tú no estabas preparado, no lo recibiste. Y en ese momento de que yo fui estudiante, creo que no estaba preparado para recibir la información de manejo del fuego. Porque sí lo llevé, fuimos a un par de ejercicios que tuvieron que ver con el fuego.
pero ¿te enfrentaron en esos ejercicios? ¿Te enfrentaron a un incendio?
Era controlado, pero sí, pero o sea, sí, hicimos diversas actividades que al final todo forma parte de una quema controlada. En ese momento fue controlada, pero como que yo lo vi una práctica más, ya. ¿No? Así pasó. Pero, ya que nos vayamos a comer, va a haber baile hoy, ya vámonos, hay que regresar, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo no lo recibí. Sí, nos lo dieron. Hay maestros muy buenos ahí en la DECIFO. Son eminencias a nivel nacional.
¿En quién piensas?
Dante. Dante es el primero. El doctor Dante es muy, muy bueno. Además, excelente persona, excelente manera que tiene de transmitir su conocimiento. Y con ellos, pues, hay algunos otros que participan en los proyectos. El doctor Santillán, el doctor Chicué, que todavía siguen ahí en la DECIFO y siguen destacando, ¿no? en este tema. Entonces, ya cuando yo salgo, una ventaja que tiene el manejo del fuego es que, y que también me gustó, que tienen muchos cursos y los cursos los tienes que aprobar. No es nada más de voy, me quedo aquí sentado, me estoy durmiendo y ya me dan mi diploma, ¿no? Mi constancia y yo digo, ya tengo. Entonces, ahí lo tienes que aprobar. Eso sí, puedes reprobarlo 10 veces, lo puedes volver a cursar, no hay limitante, pero tienes que aprobarlo para pasar al curso 2. Y son secuenciales, entonces tienes que ir 1, 2, 3, ahí ya, para que los curses. Eso me gustó mucho. Entonces, hay mucho conocimiento, uno puede llegar sin saber tanto, sin ser experto, pero aquí te vas a ir formando por esa capacitación. Y ya cuando vas a campo y te enfrentas a los incendios o a los incidentes que requieran algo que se llama sistema de comando de incidentes, que requieren que se aplique, que trabajes, pues vas desarrollando tus conocimientos, tus habilidades y llegas ya a un nivel de conocimiento bueno. Entonces, sí, si no son muy buenos ahorita alguien en la escuela, tampoco es limitante decir, no, yo no me puedo dedicar a eso, pero también ha crecido mucho. Ahorita hay una brigada de manejo del fuego, la brigada de manejo del fuego de Chapingo, que antes era solo de la DECIFO, actualmente ya no, la abrieron a todas las carreras, la abrieron a prepa también y están teniendo un desarrollo impresionante. El año pasado tuve la fortuna de verlos ya trabajando, aprovecho para mencionar, se me ocurrió, se lo compartí a una asociación civil, a un municipio, a la misma Universidad Autónoma de Chapingo, de hacer un encuentro nacional de brigadas estudiantiles. Dijimos, a ver, vamos a invitar, ¿cuántas hay? ¿En dónde se ubican? ¿Qué universidades tienen? Entonces vino la brigada de Chapingo, me impresionaron para bien el profesionalismo, la formación que traen, o sea, en general cómo se desarrollan. Y algo que me gustó es que lo están compartiendo con todos los universitarios.
Esta vinculación que estableciste tú con la gente de la universidad, de esta brigada, te permite ver cómo han crecido, cómo se han desarrollado, nos acabas de decir. Y esto te hace pensar que se modificó el plan de estudios o hay que hacerle cambios o está bien con esto que están introduciendo. ¿Cómo ves?
Se me haría muy aventurado como egresado el hablar, por ejemplo, un cambio al plan de estudios. Creo que sería bueno una revisión consultando a varios egresados, porque también como forestal ya nuestro campo de aplicación de la carrera es muy amplio. Entonces a lo mejor yo pudiera conocer de manejo del fuego, pero va a haber otros temas en los que no he trabajado estos años. Entonces hacer una consulta tal vez con varios, no solo con uno, con varios, o mesas de trabajo, y hablar sobre el plan de estudios. Desconozco si se ha modificado, la verdad, últimamente no me he metido a checar si siguen las mismas materias, pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, el interés de los alumnos en este tema de manejo del fuego ha sido muy alto. Y hay varios egresados que se están desarrollando en este campo de manejo del fuego. Entonces, el que siga esa hermandad permite que nos comuniquemos. Entonces, de repente, ya conocí a otra colega que la brigada de Chapingo está trabajando. Oye, si son buenos, acércate, háblales. O por uno mismo surge el interés y me comunico con ellos. Y ya alguien les enseña de una cosa, alguien de más. Ha sido algo que he visto que también por eso han crecido. O sea, no es lo único, pero por eso han crecido. Por los contactos con los egresados que están afuera, que están en puestos claves. Hay varios colegas en puestos muy buenos, puestos que toman decisiones, puestos que influyen en esto del manejo del fuego y que también ha permitido que en general en México el programa de manejo del fuego esté creciendo. No es exclusivo, no únicamente lo entregan a chapingueros, pero sí hay algunos en estos puestos que permite que se desarrollen, que permite vincularse con los estudiantes y creo que eso sí ha influido para que ellos se desarrollen. Hay varios que recién egresados ya se van a trabajar a puestos de estos, porque hicieron sus prácticas, porque establecieron ese contacto, esa comunicación, vieron que eran buenos los alumnos y, ¿sabes qué? Pues salió esta vacante y aplica y si quedas, pues acá hay trabajo, ¿no? Entonces creo que eso sí ha influido y ha cambiado la manera en que los estudiantes pueden trabajarlo o pueden involucrarse con este tema.
Ya. Y bueno, siguiendo con esto de los conocimientos que les da o no les da Chapingo, ya vimos bajo tu experiencia que fue muy importante cómo les hablabas a los productores, cómo era tu discurso y la actitud. Entonces, ¿piensas que a partir de tu experiencia laboral es importante que se desarrollen habilidades sociales desde el inicio de la carrera?
Eso definitivamente sí. Y creo que ahí tiene dos puntos muy acertados, Chapingo: el servicio social y las estancias o las prácticas preprofesionales, como le llaman en otros lados. Primeramente, el servicio, por ejemplo, yo lo hice en Quintana Roo, en una consultoría. Es que me acordé que ya tiempo después nos dábamos cuenta que pues te ponían a trabajar mucho, como decimos en los chapingueros, te negreaban. Y vimos que esa consultoría cada año, pues ya sabía, ¿no? En Chapingo consigo estudiantes y acá trabajan esclavos mucho y no les pago nada. Ajá, entonces, y de ahí de la ICIFO se van mucho para allá. Hasta apenas hace poco me enteré que todavía siguen yéndose. Pues ya hasta que estás allá te das cuenta de eso. Ahí sí hubo una jugadilla de un amigo, porque él fue el que me dijo: está esta y vete para allá y está bien chido. Y decía: es Quintana Roo, el Caribe, la playa. Y cuál, nos la pasamos de lunes a sábado en la selva y solo el domingo podíamos ir a conocer. Ajá. Sí, aprovechamos ir a la playa, pero los demás días sí fue en la playa. Pero a diferencia del servicio social en Chapingo, es que yo me fui un mes y estuve un mes allá, donde sí hubo mucha interacción con las personas de los ejidos, con mayas, todavía hablaban maya. Entonces, el conocer sus costumbres tan a fondo, el vivir 6 días de la semana con ellos, te permiten mucho conocer eso, o la parte social también, el ya saber cómo conviven ellos, cómo hablan ellos, cómo le pudiera llegar yo una vez que venga como profesionista o como ingeniero. Y eso, por ejemplo, aquí en otras universidades, que ahorita trabajo mucho con universidades, con alumnos, ellos hacen su servicio social, pero a lo mejor un día van 2 horas a un lugar, un día van 1 hora nada más, un día le pueden dedicar 5 horas, o solo voy los sábados. Entonces, como que cambia mucho la dinámica en cómo haces tu servicio en un lado y haces en otro. Y después lo reafirmé en la estancia. Yo la hice con estos amigos que eran 5 generaciones mayores que yo. 2 de ellos estaban en Tamaulipas, que aprovecho y les mando un saludo si algún día escuchan el podcast. Como siempre, había los sobrenombres, ¿no?
Les tienes que avisar sí, que vas a salir.
Les aviso.
Seguro entonces, lo oyen.
Un saludo muy especial al More, al Pollo, al Chino, al Ronquillo, que eran como los con los que más estuve, ¿no? Hubo más amigos que siempre me trataron en esa manera, como el hermano menor. Me ayudaron en muchos, muchos aspectos. Siempre les voy a estar agradecidos. Y con 2 de ellos me fui a hacer la estancia. Entonces también ahí con ellos fue mucho este trato con ejidos, ir a reuniones, el ver ellos cómo les hablaban, cómo los trataban. Eso me ayudó bastante para cuando yo salí. Y en las pláticas con ellos también era lo que me decían: esto no te lo enseñan ahí en el salón, esto lo vas aprendiendo ya aquí. Y ellos pues me enseñaban abiertamente, porque luego vas a unos lados donde como que la información es un poco reservada, ¿no? Te comparto hasta cierto punto, o tú como practicante llegas hasta cierto punto y ya de ahí para acá pues lo toma la empresa o lo toma la institución, no te involucras tanto. Y ahí con ellos en la consultoría sí era involucrarme en todo. Entonces esas 2 cosas yo las veo muy bien en Chapingo y creo que ayudan mucho en esta parte social o de mostrarte o enseñarte cosas que no las aprendes en el aula. Entonces directamente no las tiene el plan de estudios, pero el que sean así te permiten adquirir esos conocimientos o esas habilidades que una vez que uno egresa confirma. O sea, no todo es la calificación del sacar 10. O sea, es muy respetable quien sí lo tenga, quien tenga mérito académico, pero vemos que afuera influyen muchas cosas más. Y que también acá afuera, un tiempo tuve mucha interacción con empresarios y emprendedores. Tienen mucho un dicho de que el alumno de 10 termina trabajando para el de 8, porque desarrolla otras habilidades. Y ya cuando lo ves, ¡ah, caray! Pues resulta que sí, muchos alumnos de 8 ya tienen su empresa, ya tienen su consultoría, o son emprendedores y están generando trabajo. ¿Y a quiénes contratan? Pues al alumno de 10, porque obviamente también es bueno. Es muy bueno, entonces, allí ojalá que no le pegue a nadie, pero pues es un dicho que se dice afuera, ¿no? Y si lo observas, a veces sí tiene razón. Ese creo que sí es un punto que en Chapingo necesitaríamos fortalecer, al menos cuando yo cursé, el trabajar más esta parte de emprender, no tanto de ya salir y emplearme, sino yo inicio. En algún momento también eso, con eso me encontré, me llamó la atención, justo fue en esta etapa que les digo que convivía con mucho emprendedor o muchas personas que ya tenían su empresa, me llamó la atención, tanto que me aventé, dije, pues ahora voy yo. Han sido dos emprendimientos, no han sido o no han tenido el éxito que yo esperaba, o sea, de dedicarme ya a eso, porque aprendizaje pues sí queda mucho de los dos. Y ahí fue donde yo descubrí que, por ejemplo, en Chapingo no había desarrollado mucho eso. Por mencionarles un punto rápido, el aprender a vender. Ese sí cuesta trabajo. Y tus primeros contactos, si no estás acostumbrado, te da pena. ¿Cómo yo voy a ir a venderle algo? O sea, lo que ustedes imaginen, ¿no? Un servicio, o sea, una capacitación o un producto. Tengo esto que yo ya detecté que hay un segmento de mercado que lo necesita o al que le puedo vender, y que esas personas tienen una necesidad y yo se la voy a cubrir, porque al final eso es vender. Pero el no hacerlo antes sí te da penita de, o sea, ya sé que necesitan esto, pero me da pena írtelo a ofrecer, porque yo soy ingeniero y tengo pedigrí y soy chapinguero, entonces, ¿cómo me voy a acercar a ti a venderte algo? Y así es, cualquier empresa que piensen, pues ya tienes que vender, y hasta uno mismo se vende siempre, el ir a pedir un trabajo. Tienes que venderte mejor que los otros 10 que se están postulando, porque no sabes ellos qué va a venir a vender. A lo mejor por currículum no le ganas, pero si sabes vender, en ese momento convenciste a quien te entrevistó y dice, este se queda por
estas razones. Oye, ¿y tu involucramiento con otras universidades, los cursos que das, te han permitido ver que la academia está alejada de la realidad, o si crees que los académicos y eso están conscientes de cómo está el asunto laboral afuera?
Me he topado con los dos casos, uh-huh. Algunos académicos o investigadores que sí ya, al momento en que quieren aplicar eso que investigaron, sí dicen, ay caray, como que sí fue mucho escritorio. A lo mejor ya en la realidad esto en este momento o no lo puedo aplicar o me cuesta mucho trabajo aplicarlo. Entonces, ahí sí probablemente haga falta o convivir más con personas que están allá en el campo para poderlas aplicar, o también que estas personas trabajen un poquito más, o no sé cómo pudiera ser, pero que tuvieran más interacción con ya en el campo de aplicación, ¿no? Para ver si lo que yo estoy investigando o estoy desarrollando puede ser aplicable. Y ha habido otros casos donde sí sucede esa comunicación, o a lo mejor yo como investigador no voy, pero sí tengo cerca a una persona que anda allá. Entonces, esa comunicación constante permite que lo que yo esté desarrollando sea más acercado a lo que está sucediendo allá afuera, a la realidad.
Ya. Oye, y acerca de los viajes de estudio, ¿qué opinas? ¿Son necesarios? ¿Son útiles? ¿Son una oportunidad? ¿Cómo lo recuerdas? ¿O es el puro cotorreo de turistear?
No, ahí precisamente en estas generaciones recientes, porque también con este acercamiento que tuve con universitarios, con la brigada de Chapingo, pues veo que sus viajes de estudios ya son muy distintos. Ya van a Europa, ya van a Estados Unidos, y cuando yo estuve no sucedía. O sea, todos mis viajes de estudio fueron aquí en la República. Entonces sí me hubiera gustado vivir en esa época, pero no me tocó. Sin embargo, yo creo que también son de los mejor que tiene Chapingo. Por todo, porque te da viáticos, te pone el autobús, pero también tienen muy buenos contactos. Aquí en Guanajuato, que hoy estuvieron entrevistando a varios, hay varios egresados que estamos en un grupo que hay mucha comunicación. Entonces, de repente dicen, viene un grupo de fitotecnia, y salen colegas que dicen, no, pues yo ya tengo mi empresa, o yo ya estoy en tal dependencia, pero llevo 20 años en esto. Entonces tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, y es muy enriquecedor que ese colega les dé una plática, les muestre su producto, les muestre qué está trabajando. Entonces, los viajes de estudio también te permiten acercarte a estas personas, a estos egresados que ya llevan muchos años y que también sin celo te comparten todo el conocimiento. Te dicen, yo le hice así, me funcionó, y lo comparten porque también quiere que le vayan bien a esos hermanos chapingueros que están estudiando. Te muestra muchos escenarios o muchos lugares. Por ejemplo, en ingeniería forestal no nos mostró solo uno, no solo un bosque templado. Te permite conocer muchas maneras en que están trabajando el tema forestal. Y no solo en un estado, te vas, pues en mi caso, desde Quintana Roo hasta Baja California, el haber podido ir de los 32 estados, Chapingo me permitió conocer 27, Entonces, cuando le platico a esos amigos que no son chapingueros, sí se quedan impresionados. Les digo, y todos chapingo, ¿eh? Todos con viáticos, todo con camión. Y que si uno lo administra, con eso te alcanza para todo, hasta para irte de fiesta ya en la noche. Pero sí, no es solamente el turistear. O sea, también es una parte más, te permite conocer tu país. Pero sí aprendes mucho, muchísimo, muchísimo. Y conoces de todo, desde personas en el campo, desde egresados que ya tienen su empresa o egresados que están en alguna institución. Y eso enriquece bastante profesionalmente. Creo que eso se lo sumaría al servicio social y a las prácticas, a las estancias.
Ya. Oye, y ya nos mencionaste de un maestro que hablas de que él fue muy, muy definitivo en tu formación. ¿Algunos otros que recuerdes con especial cariño, nostalgia, admiración?
Son varios. De hecho, también lamentablemente varios de ellos ya fallecieron, ya no están aquí. Pero creo que en general todos los maestros que tenía la DICIFO cuando yo cursé eran muy buenos. Obviamente se desarrollan en diferente campo, su experiencia es distinta, pero todos los que a mí me tocaron fueron muy, muy buenos. Yo creo que de toda la carrera, pues a lo mejor solamente uno que sentí que no fue tan bueno su desarrollo, pero así como yo sentí que no, pudo haber compañeros que dijeron fue el mejor maestro de la carrera, ¿no? A ver si ahí ya va la perspectiva. Pero en general, todos son muy buenos. Eso es otra cosa que he notado ya acá afuera, que en Chapingo, cuando yo estuve, muchos maestros ya eran grandes. Entonces, eso permite que haya mucha experiencia y muchísimo conocimiento. Eso permite que sean eminencias en su tema a nivel nacional. Y acá en las universidades de fuera me he encontrado algunos que pues apenas llevan 1 o 2 años de egresado. Entonces, también puede ser que no tengan la misma cantidad de experiencias, de habilidades, de conocimientos que alguien que ya lleva 30 años en su campo, ¿no? También eso pudiera ser un diferenciador de la universidad, que tienen maestros muy, muy buenos y que te lo comparten.
Ya. Bueno, tú sigues vinculado de algún modo con egresados de Chapingo. ¿Y qué diferencias ves en esas generaciones a la tuya, por ejemplo?
Es una pregunta interesante. Por ejemplo, en este grupo que les digo de egresados de Chapingo que están aquí en Guanajuato, la mayoría o el mayor número de egresados son de generaciones ya que nos llevamos como 30 años o 20 años. Y no hay mucha interacción con estas nuevas generaciones. También yo no soy muy nueva, ¿verdad? Pero, digamos, de las recientes. Y ha sido una de las preguntas que me han hecho. Me dicen, ¿por qué crees que los de tu generación, tus compañeros de generación, no se integren a estos grupos? Y les he planteado que mejor hagamos una encuesta un poquito más elaborada, sí, para así descubrir por qué. Porque yo les pregunto, por ejemplo, a mis amigos. Y, pues, a veces es que están ya muy grandes. Entonces, como que no hay esa comunicación o
pero esos entonces temas. Entre gente de su generación sí están,
sí, sí nos llevamos, pues, de sí hecho varios interactúan. Ajá, varios viven aquí en Irapuato y ahorita ya un poco menos porque cambiamos de trabajos de lugares donde vivimos, pero antes era de que cada fin de semana nos reuníamos y les hablo de unos 10 o 15 egresados y egresadas, como que era el círculo de amigos. Algunos otros pues no podían, pero sí nos comunicábamos con más. Entonces sí sería interesante como por qué no hay ahorita tanto esa interacción. Tampoco es que estén separados o digan no nos llevemos. A lo mejor ha faltado ahí detectar a lo mejor que les gusta más a esta generación, ¿no? Y vamos a planear eso. O qué tipo de convivio les gusta más y vamos a hacer eso. O qué capacitación les gusta más para que se involucren. Y ya con las generaciones de antes, con ellos que yo sí me he acercado al grupo y que he platicado, pues creo que en general sí coincidimos en varias cosas.
¿Tú por qué te acercaste a esa generación que no era la tuya? ¿Qué te impulsó? ¿Qué inquietud tenías?
Yo creo que una es, en general, mi manera de ser siempre ha sido así, como de hablar más con personas, de convivir, de interactuar. Siempre lo hago, aunque llegue a lugares donde no los conozco, empezar a platicar con gente. Ya con Chapingueros fue porque precisamente una de mis amigas, que en ese momento trabajaba también ahí, me dijo, hay un grupo de chapingueros, y está en WhatsApp, por si un día te quieres integrar. Y dije, no, pues chapingueros, sí, agrégame ya, no pregunté más. Me agregó, un día dijeron, va a haber un convivio, es en tal lugar, fue en Abasolo precisamente, y los invitamos. Y sí, mi primer temor fue de, pues es que todos están bien grandes, ni los conozco. O luego, ajá, luego en el grupo dicen, ¿no? Generación 85, 88. Dicen, ese año ellos estaban haciendo y ellos ya estaban egresando. Entonces, como que fue el de, ¿y si voy? ¿De qué vamos a platicar? ¿De qué vamos a hablar? También la mayoría son agrónomos. Entonces, siempre sus pláticas son más hacia los cultivos, la nutrición, que rendimientos por hectáreas. Y yo así de, no, pues de eso no sé. Ajá, no es mi campo en el que yo trabajo. Pero dije, pues voy a ir para conocerlos, y por eso me acerqué. Y pues sí, ya en el primer convivio vino esta parte de que ves a un chapinguero y le hablas como si ya lo conocieras desde antes, ¿no? Y tú en qué año entraste, cómo te iba allá, tus maestros, tus viajes. Empiezas a platicar en general de todo, ¿no? Ya sea alguien que jugaba en los toros, alguien que estuvo en la rondalla, y ya empiezas a hablar de todo lo que rodea un chapinguero, y de eso te puedes pasar hablando, yo creo que hasta días, y sucede esa convivencia que a mí me gusta mucho. Por eso me acerqué, por eso me gustó, y he seguido ahí. Ya de repente va a haber tal actividad, precisamente hoy andaba en una reforestación que nació de ahí, y por eso yo le decía, a ver si alcanzo a llegar, o yo llego más tarde, ¿no? Porque primero fuimos ya a esto.
Ahorita que hablaste de intereses comunes, en Chapingo pertenecías a un grupo cultural, hacías deportes, ¿qué actividades extracurriculares tenías? ¿O no te acercabas mucho?
Fue una de las cosas que también ya como egresado dije, lo desaproveché. Chapingo te ofrece mucho actividades culturales, actividades deportivas, idiomas, un sinfín. Eso sí me faltó aprovechar.
¿Idiomas? ¿Nunca cursaste ninguno y has sentido que te hace falta?
Ahí también como que la división solo me pedía dos, pero yo hice cuatro de los niveles que había, pero siento que lo pude aprovechar más. Hasta ahora no he sentido que me haya hecho falta, pero sí es un interés personal que precisamente ahorita estoy continuándolo. Me metí a estudiar el idioma otra vez, pero ya fue por interés personal. Actualmente no he sentido que me ha topado en mi desarrollo profesional, o nunca me lo han pedido en un trabajo, pero sí ha sido algo que desde la secundaria me agradaba hasta cierto punto, y dije, sí es algo que quiero continuar. Pero para los que escuchen el programa de radio ya en la universidad, sí, aprovechen, ¿no? Todo lo que les da.
Eso íbamos, que si tenías algún consejo que darle a los
quienes están
estudiantes.
Sí, a veces te gana el mejor me voy a mi cuarto, o mejor me voy a los pastitos, o mejor me voy con mis amigos, en lugar de aprovechar una... Por ejemplo, a deporte sí me inscribí siempre, pero no era constante, no era el que estaba ahí dos veces a la semana. A veces iba una vez a la semana, había semanas que no iba. O ya hacia el fin de semestre, ya de plano ni me paraba por esos lugares. Pero sí, esa parte de los talleres culturales y las actividades deportivas son muy buenas, y hay que aprovecharlas estando ahí.
Oye, pues casi nos enfilamos al final de la entrevista y nos quedan algunas preguntas. Haciendo una retrospectiva, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva desde alumno hasta ahora como profesionista? ¿La carrera, en la universidad? ¿Qué cambios has experimentado?
Creo que en general el nivel que tiene la universidad sigue siendo muy bueno. La riqueza que le da a sus egresados, sus maestros, creo que permite mantener eso. Yo me imagino que también la constante actualización o revisión de sus programas de estudios, en eso sí no he explorado, no pudiera hablar con certeza, pero eso creo que sigue manteniendo la universidad en buen nivel. ¿Qué debiéramos evitar? Pues también el no confiarse, no decir de siempre Chapingo va a tener un buen nivel, siempre estar buscando mejorar, y creo que podemos empezar intentando mejorar como uno mismo. O sea, no verme como tengo que ser mejor como tal egresado de una universidad o de otra, sino, o sea, como persona, este año hice esto, en el siguiente año quiero hacer más. Eso, consecuentemente, también va a subir el nivel en general de los egresados de Chapingo, el nivel de la universidad. También el no decir solo con chapingueros. Afortunadamente he convivido con muchas personas de otras universidades, también de algunas que dicen, no, siempre hay rivalidad con esa, ¿no? O con la otra. Y el llegar así como una persona más, vas a aprender de ellos, y en general uno aprende de cualquier persona, al menos en algún aspecto la otra persona es mejor que nosotros o tiene más conocimientos, y al menos en ese podemos aprender. Entonces también el ver ese concepto de puedo aprender de él, le puedo compartir lo que yo sé, eso también es bueno, y no cerrarnos de decir solo chapingueros, Si hay demás, hay que trabajar con más. Es un punto que les digo que ahorita me toca mucho el ir a universidades y el enseñarles a esos universitarios lo que yo les pueda enseñar y también lo que ellos quieran aprender.
Ya. Bueno, ¿algún comentario final que tengas para nuestros radioescuchas?
Pues, primero enviarles un cordial saludo. Siempre va a existir ese cariño por nuestra universidad. También es algo que no he visto mucho en otras universidades, ese amor por tu universidad, que siempre se mantenga. Yo también cada que tengo oportunidad voy, mi esposa es chapinguera, vamos en familia, vamos todos. Y también va a haber siempre ese agradecimiento hacia la universidad por todo lo que te dio. Les digo, y no siempre es que la beca o que lo demás, es también todas las vivencias que pasas ahí, llegas siendo un niño. Todavía sales siendo un niño, no tan grande, pero bueno, más bien no tan chico, pero todavía pues de 20, 22 años andan saliendo de la universidad, todavía somos muy jóvenes y eso va a ser muy bueno y el siempre estarse o estar con deseos de mejorar, de compartir también tus conocimientos, no te los quedes. Un día nos vamos a ir de aquí y si sabías mucho, pues nadie más se quedó con ese conocimiento. Entonces la mejor manera de aprovecharlo es compartirlo y de tender la mano a las personas que lleguen, sean chapingueros, o sea, da más gusto, pero si no es también, si yo te puedo ayudar, si yo te puedo enseñar, pues con todo gusto lo haré.
Pues, bueno, pues ha sido un placer platicar con usted, ingeniero Emanuel Barrera. Es un gusto tenerlo aquí en Radio Chapingo. Muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado después de venir de la reforestación y que es fin de semana. Le agradecemos mucho. También a nuestros radioescuchas, recordarles que estamos aquí en nuestro juramento. Lo pueden escuchar el jueves a las 20 horas y por Spotify. No dejen de escucharlo y regresamos a la cabina con Luis.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta experiencia y esta historia tan interesante y apasionante. Le agradecemos también al ingeniero Emanuel Barrera que nos haya brindado parte de su tiempo y esté hoy aquí, en nuestro juramento, compartiendo su experiencia profesional. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.